Hola, ¿qué tal están? En este momento sintonizan Onda Madrid, son las 6:06 de la tarde. Vamos a abrir la consulta del doctor Sánchez Martos inmediatamente, pero antes saludo a aquí el más callejero y el que más sabe también de los padecimientos de la gente.
Escuchando a Jesús, así es como voy todos los martes aprendiendo de salud, poco a poco.
¿Tienes hipertensión, Roberto?
No, pero tengo tendencia a tenerla alta, ¿eh? Y además, ahora me dirá Jesús qué puedo hacer.
Claro, porque en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que siempre le he escuchado a Sánchez Martos que se trata de una epidemia silenciosa, bueno, pues hay que decir que, bueno, además de no provocar unos síntomas demasiados característicos, muchas veces se diagnostica después, ojo, de un infarto, de una angina de pecho o un accidente cerebrovascular. Así que tenemos que tomarnos la tensión. Bueno, doctor Sánchez Martos, ¿qué tal está usted?
Yo encantado y preocupado ya ahora, ya de entrada.
¿Sí? ¿Pero sí? ¿Por qué preocupado?
Bueno, antes de contarte la preocupación, ¿me dejas que dé un grito al aire?
Sí, dé un grito.
Sí, voy a dar un grito al aire. Todos con Ucrania, todos contra Putin.
Bien.
Parece que me pedía el cuerpo aprovechar
el
micrófono.
Ya está, pues.
Y luego preocupado. Dicho. Bueno, preocupado por Ucrania, por supuesto, y los ucranianos, pero preocupado ahora también por Roberto. Claro, porque sí, porque ha dicho uno de los mitos que yo esta tarde voy a intentar desterrar, eso de que tengo tendencia a la hipertensión arterial. Bueno, pues intentaremos aclarar y que nos diga él por qué cree que tiene esa tendencia, pero quiero empezar a deciros que sí, que es una epidemia. Ahora ya que tantos ya hemos aprendido estos 2 años y medio de epidemias y de pandemias, hombre, pues epidemia es una enfermedad que afecta a muchísimas personas. En este caso estamos hablando de 14 millones, según el último estudio de la Sociedad Española de Hipertensión, 14 millones en España son muchos millones. Y el 60% además tienen 65 años. Pero lo peor es que 4 millones de personas no saben que tienen hipertensión teniéndola, porque no escuchan Nieves Herrero, no escuchan Onda Madrid, no escuchan Madrid Directo. Hay que, espero que hoy que lo escuchen, al menos seamos capaces de convencerles en este Día Mundial de la Hipertensión que merece la pena tomarse la tensión arterial.
Bien, lo primero que quisiera saber y hablar es de los síntomas más característicos que nos pueden hacer pensar que padecemos hipertensión arterial y que vayamos al médico. ¿Qué sería?
Pues mira, Nieves, yo es que no sé escribir novelas de miedo y de terror como la que acabas de presentar.
Como la de Pablo Rivero.
La de Pablo Rivero, ¿no? Que ya tengo ganas de verla e incluso de escuchar el audiolibro, ¿no? Que me parece especialmente interesante. Pero si tuviera que escribir una novela de terror, pues el protagonista sería este asesino en serie. Es un asesino en serie, es decir, que va matando a muchas personas, se va escondiendo. Es un asesino silencioso, no hace daño, nadie lo escucha. Y cuando aparece un infarto de miocardio y la muerte, aparece una hemorragia cerebral y la muerte. Por eso se llama a la hipertensión arterial el asesino silencioso y traicionero. ¿Síntomas? Bueno, pues miren, hombre, claro que puede dar un dolor de cabeza, un mareo, pero el dolor de cabeza y el mareo puede ser por otras cosas.
Claro.
No hay un síntoma que diga, no, mira, me duele
la
esta
obesidad
arteria.
¿Es una primera pata?
Esto es muy importante, sí, señor. Los factores de riesgo que llevan a esta hipertensión arterial, consumo de alcohol, consumo de tabaco, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad. Cada vez estamos viendo más chavales jóvenes con 13, con 14 años que son hipertensos como consecuencia de la obesidad infantil, que como sabes es también otra de las epidemias de nuestro siglo, otra de las epidemias de España, porque España ha cambiado mucho. Claro, yo soy ya muy mayorcito, pero hace ya 40 o
no
50...
No se ponga años, no, doctor,
yo tengo yo tengo 68, pero que hace 40 años, 50 años, pues los papás y los abuelos siempre estaban muy orgullosos de decir qué gordito está mi nieto, qué gordito está mi hijo. Todavía hay gente que sigue pensando que con 8 o 9 meses o 2 añitos está muy gordito, fíjate, qué piernas, no sé qué. Bueno, en fin, eso hay que quitárselo de la cabeza, señores, porque ese sobrepeso infantil acaba con un sobrepeso en la adolescencia, con problemas de complejos, etcétera, que hablaremos otro día, de obesidad. Y esa obesidad sí que lleva a enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente dos. La diabetes, que por lo menos tiene síntomas, ya hemos hablado de ellos algunas veces, pero la hipertensión arterial, que no tiene ningún síntoma característico para que sepas si vas a tener la hipertensión o no la vas a tener.
Bueno, nos están escuchando, estamos contando que hoy se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y el objetivo es visibilizar esta enfermedad, conseguir que más personas conozcan cuál es su tensión en estado normal. Roberto, así que vamos con la gente, que nos encanta la vocación de hablar con la gente.
Nos encanta hablar con la gente y por eso hemos estado en esta ocasión hablando con personas que padecen esta enfermedad en Onda Madrid. La mayoría de ellos insisten en la importancia de medirse la tensión regularmente, algo sencillo que aseguran los afectados puede salvar vidas, porque más del 40% de los españoles adultos son hipertensos y el problema, como dice Jesús, es que muchos de ellos están sin diagnosticar. Por eso la llaman la enfermedad invisible.
Bueno, esta enfermedad es un poco una enfermedad como invisible, porque al principio no la notas, es decir, las arterias se van como estrechando y entonces eso dificulta la respiración y al final el corazón se va cargando. Bueno, para diagnosticarme la enfermedad estuvimos más o menos 2 años y al final, al cabo de 2 años, hubo un médico que me dijo: esto puede ser algo grave y puede ser esta enfermedad. Y entonces fue cuando me diagnosticaron.
Vaya. Le costó a este paciente dar con la clave, con lo que le estaba ocurriendo. Y precisamente la ausencia de síntomas en muchos casos hace que realmente pueda complicarse ese diagnóstico de la enfermedad. Por eso es tan importante hacer un seguimiento de nuestra tensión. Hay afectadas como Carolina que aseguran que estamos ante una enfermedad grave.
Pero yo creo que los pacientes no somos conscientes, al menos al principio, de que sea una enfermedad grave. Como no tenemos síntomas, piensas que no te pasa nada. Y piensas que es algo pasajero, piensas que será un momento de estrés. No piensas que sea algo grave hasta que no vas indagando un poco y vas aprendiendo más sobre la enfermedad.
A Carolina, desde que tiene esta enfermedad, le ha ayudado mucho empezar a llevar un estilo de vida saludable. Dice que es fundamental, que es mejor prevenir que curar. Hacer ejercicio o mantener una buena alimentación pueden ayudar, nos dice Carolina, a prevenir la hipertensión.
Al menos a mí me pasa que pensamos en tratamiento y pensamos en medicación. Y en esta enfermedad es muy importante, como tratamiento, como parte del tratamiento, unos hábitos de vida saludables. Son muy importantes, casi tan importantes como un tratamiento farmacológico.
Pues esto es lo que te dicen algunos de los enfermos que son hipertensos. Me gustaría, antes de nada, Jesús, doctor, ¿cuáles son esas pruebas diagnósticas para estar seguros de que somos hipertensos?
Bueno, la primera es medirnos la tensión arterial. Es algo tan sencillo como ir a nuestro médico. Siempre digo que los centros de salud son de salud, no de enfermedad. Entonces, sí, de verdad, no tengan miedo. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué le pasa? Pues es que de momento nada, pero vengo para prevenir porque he escuchado al Sánchez Martos este que me tengo que tomar la tensión. Y pues ya está, pues te toman la tensión arterial y te dicen, bueno, si tienes o no tienes algún riesgo. Además te van a preguntar sobrepeso, tal, alimentación. Bueno, que sí, que ya sé que me van a decir ustedes que con esto de la pandemia pedimos cita y nos dan cita. Bueno, vamos a ver. Cuando salga usted a por el pan, a la peluquería, tiene siempre a doña Rosa, a don Juan, a don Felipe.
Farmacéutico.
Claro, nuestro farmacéutico de cabecera, que hay que ponerle apellido, de cabecera, que nos conoce, nos acercamos. ¿Me puede tomar la tensión arterial? Pues sí. Lo que pasa es que no tengan prisa, porque la tensión arterial hay que tomarla por lo menos con 8 o 10 minutitos de reposo. Por eso en todas las farmacias que hay un aparatito, hay una silla al lado. Se sienta usted tranquilamente, mira si tiene algún correo, si tiene algún WhatsApp, habla con su hijo, y una vez que ya está más en reposo, se toma la tensión. Esto es lo primero. Después, cuando esa tensión está elevada, claro que los médicos tenemos que ver cómo funciona el corazón. La tensión arterial tiene que ver con el corazón, con la fuerza con la que el corazón expulsa la sangre por esa arteria grande, la arteria aorta. Por eso es la tensión máxima y la tensión mínima. La tensión máxima es cuando el corazón expulsa la sangre, la tensión mínima, la baja, es cuando recibe la sangre para oxigenar los pulmones. Bueno, pues claro, para eso tenemos que hacer un electrocardiograma. Pero además también tenemos que ver cómo están las paredes del corazón, cómo están de fuertes para poder exprimir esa sangre. Y entonces hacemos un ecocardiograma. Y en muchísimas ocasiones lo que queremos saber es si tiene usted la tensión arterial alta cuando viene a la consulta, o también a las 8 de la tarde que está viendo la tele, o a las 10 que está cenando, o a las 4 o a las 12 de la mañana que está trabajando. Y entonces lo que hacemos es un holter. Es un aparatito de tensión que nos ponen en el brazo con una batería, un cablecito que llevamos como la gente que sale en la tele con la petaca esta del micrófono. Pues igual. Y entonces va controlando la tensión cada media hora, cada tres cuartos de hora, por la noche también, aunque cada hora para que no le despierte. Y lo que hacemos es que durante 24 horas se ha quedado grabado, lo ponemos en el ordenador y vemos si ha tenido algún pico de tensión elevada en algún momento para conocer las posibles causas. Luego, la analítica de sangre, porque hay que saber cómo funciona el riñón, porque esa tensión arterial elevada hay que conocer las causas. Y una de las causas es que el riñón no funcione bien o que el corazón no funcione bien. Y una vez eso, ponemos el tratamiento y esto sí. Hay que cumplir el tratamiento. Te diré que más del 40% de las personas que nos están escuchando, que tienen las pastillitas para tomar la tensión, abandonan el tratamiento. Se encuentran mejor, dejan el tratamiento y el asesino está ahí, está acechando.
Pues esto hay que tomárselo muy en serio. Estamos hablando de que esta hipertensión acaba con la vida de más de 7 millones de personas en el mundo cada año. Solo en España hay 11 millones de afectados por esta enfermedad. Una cifra, yo creo que es muy alta, ahora nos lo dirá el doctor. Por eso hoy, Día Mundial de la Hipertensión, queremos seguir conociendo pues a más pacientes, Robert.
Claro que sí, porque la mayoría de las personas con las que hemos hablado quieren dejar muy claro un mensaje en este día. Es muy importante que cuidemos nuestro estilo de vida. Lo estábamos comentando, desde las asociaciones insisten en la necesidad de hacer ejercicio físico para prevenir la hipertensión.
El cuerpo es como una inversión a la larga, que todo lo que tú no haces, digamos, después te viene devuelto.
Cuidarse ya no solo del ejercicio, sino la alimentación es básico para el día a día y sobre todo para el futuro.
Hacer ejercicio es muy importante, muy saludable, sí, pero como decía esta última persona, todo pasa también por mantener una buena alimentación. Por eso, las personas hipertensas cuidan especialmente lo que comen. Cuidado con la sal, en fin, todo empieza, eso sí, por ejemplo, pues cuando vamos al supermercado, porque hay que intentar evitar hacer compras que no sean del todo saludables.
Sobre todo trato de comprar comida no procesada, alimentos no procesados, comprar carne fresca, pescado fresco y fruta en la verdulería siempre que es posible. Y trato de alternar legumbres con carnes y con verduras, todo lo posible.
Comemos más frutas, comemos más verduras, menos carnes rojas y menos elaborados.
Pero la hipertensión no siempre está ligada únicamente a una mala alimentación, al sedentarismo, aunque está claro que todo esto no ayuda. Bueno, vamos a conocer el caso de una paciente a la que, en su caso, el estrés laboral, nos dice ella, le cambió la vida.
Mi caso era estrés laboral. Se me había desencadenado la hipertensión por estrés. Para diagnosticarme estuvieron periódicamente tomándome la presión, entonces luego lo que me hicieron fueron ecografías de riñón, me miraron los órganos vitales que podían haber estado afectados por la subida del tiempo que estuve con la presión muy alta.
En el último año, Nieves, fíjate, 9 de cada 10 españoles, el 90% de los españoles, han sufrido estrés. El confinamiento fue en su día un agravante y, en general, el estrés lo sufre pues una gran parte de la población. Pero el problema de la hipertensión, como hemos comentado, es que a priori no tiene síntomas. Y esto, claro, puede complicar su detección.
No da síntomas. Sin embargo, hay multitud de estudios que han demostrado que conforme aumentan las cifras de presión arterial, aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, de ictus, porque como no duele, salvo que te mides las cifras de presión arterial, muchas veces no sabes que eres hipertenso hasta que ya tienes el evento cardiovascular.
Y es lo que le ha pasado a muchos de los afectados que hoy ya están totalmente diagnosticados. Son muchas las voces que hemos escuchado, pero queremos acabar este reportaje con un testimonio en positivo, el de una mujer que sufre hipertensión, pero que se quiere quedar hoy con todo lo que ella ha aprendido después de que le diagnosticaran esta enfermedad.
Trae muchas cosas malas a tu vida, pero a mi caso trae una muy buena, y es la forma de vivir. O sea, vives el ahora, para hoy, y ya está. A mí me cambió la vida de un momento a otro, y es eso, o sea, tienes que echarle valentía, y muchas veces piensas, hay mucha gente que está peor.
Pues Roberto, gracias porque nos acercas a la enfermedad, a los pacientes. Doctor, no sé si hay diferentes tipos de hipertensiones.
Bueno, depende de las causas, ¿no? Hay muchísimos casos en los que no hay una causa clara, entonces son la mayoría, entonces se llama hipertensión esencial, idiopática, no conocemos la causa, pero existe la hipertensión. Bueno, esa es la más benigna, porque evidentemente sabemos que tiene hipertensión, pero no tiene afectado el corazón, no tiene afectado el riñón. Bueno, es verdad que se han dicho tantas cosas esta tarde aquí en el reportaje que necesitaríamos mínimo una hora más para explicarlo.
Vamos a intentarlo, a ver.
Que el estrés laboral, claro que el estrés laboral, precisamente por eso, hay que la persona que piense eso tiene que ponerse un holter, como he dicho antes, un aparatito durante todo el día. Porque claro, eso del estrés laboral, en fin. Vamos a ver, el estrés laboral también puede ser el estrés emocional de la familia, el estrés emocional de una llamada, la persona que está estresada no solamente está estresada en el trabajo. Si está solo en el trabajo es que a lo mejor hay alguna causa en el trabajo.
Claro, que le provoca.
Claro, que provoca
esa
el estrés. Y entonces la cosa es distinta. Por eso, esa prueba del Holter no se hace ni sábados ni domingos. Claro, se hace durante un día diario. Y además también con tu vida emocional, con tu vida sexual, con tu vida real. Claro que sí, evidentemente. Bueno, luego dice, he oído a algunos oyentes que dice, es un riesgo salvo que te midas. Claro, es que para eso estamos aquí esta tarde, para que se midan la tensión arterial. Por cierto, que en cualquier botiquín en casa deberían tener ustedes un termómetro, que ya saben que no puede ser de mercurio. Deberían ustedes tener un pulsioxímetro, que hemos aprendido que ese aparatito nos ayuda para ver la saturación de oxígeno por el coronavirus, pero no solamente por ese. Todas las personas asmáticas, bronquíticas, cualquier la persona mayor que está tosiendo, que tal, hay que ver la saturación. Es un aparatito que cuesta 30, 32 euros. Y luego hay que tener un aparatito de tensión en casa. Y hay que tomarse la tensión, pero la persona que además está diagnosticada de hipertensión tiene que tomarse la tensión al menos 2 o 3 veces a la semana para controlar. Lo importante de esta enfermedad es controlar la hipertensión, no que la hipertensión te controle a ti. Y luego me quedo con un mensaje en positivo que ha dicho nuestra última oyente, de que, bueno, como sabe que tiene hipertensión, pues ahora vive la vida.
Vivir el día.
Y a mí eso se me antoja, eso que tú me has oído decir muchas veces. Mira,
como tirar, me ha parecido que tiraba la toalla. Me va a pasar algo, bueno, pues disfrute del día. ¿No?
Pero yo me acojo al positivo, fíjate.
Venga.
Yo siempre he dicho, hoy, incluso personas con cáncer, con metástasis, tal, mira, hay que vivir el día. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Es que esto es muy importante, que cada día nos levantemos pensando, hoy es el primer día del resto de mi vida. No sé cuánto me queda, pero porque nadie lo sabemos, los médicos tampoco, pero hoy es el primer día del resto de mi vida, así que voy a disfrutarlo a tope. Y luego habéis hecho también una alegoría a la importancia que tiene en la alimentación y la nutrición. Solamente deciros que la nutrición, en contra de lo que mucha gente piensa, empieza en la boca, con la masticación. Ese es el primer paso de la nutrición. Pero la alimentación empieza en nuestro cerebro, empieza en nuestra voluntad. La alimentación empieza cuando pensamos en qué alimentos vamos a comprar, cuando vamos al supermercado y decidimos nosotros, no nuestra boca al masticar, nosotros decidimos qué alimentos vamos a incorporar en nuestra dieta. Y por supuesto, a la hora de comer o cenar, lo mejor que puede hacer cualquier persona con hipertensión es quitar el salero. El salero no tiene que estar en la mesa. Y no me gustaría quedarme sin escuchar, si no te importa, que Roberto nos dijera por qué él piensa que tiene tendencia a ser hipertenso.
Pues fue en un evento, recuerdo que en un evento multitudinario en el que había mucha gente, me dolía bastante la cabeza, había unos señores de Protección Civil y entonces les pregunté a ver si tenían un ibuprofeno y me dijeron que el protocolo en esos casos pues pasaba por tomarme la tensión.
Claro.
Ahí fue cuando ellos me dijeron que lo que me estaba pasando es que tenía la tensión un poquito alta.
Pues eso no existe. A ver, esto es un mito que yo quiero desterrar. Mucha gente que dice, bueno, yo es que no me tomo medicación, no voy al médico porque yo tengo la tensión. Yo soy un poco hipertenso. O yo, a mí solo me sube la tensión cuando estoy nervioso. Bueno,
cuando veo a un médico,
la tensión de la hipertensión de la bata blanca. Claro, cuando voy al médico me pongo nervioso, claro, me sube la tensión. Precisamente por eso ponemos el holter. Así que si te pasó eso y te subió la tensión arterial, no sé a qué cifras, sería importante saberlo, luego si quieres lo hablamos. Sería muy importante que te tomases la tensión también cuando no estás nervioso y cuando estás nervioso. Es decir,
¿cuándo habría que preocuparse?
O tres veces por la semana. Pues mira, las cifras ideales son de 130, 70, 130, 80, que popularmente se conoce como 13-7, como 13-8, ¿vale? Si superamos los 130, estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque son milímetros de mercurio, es presión. Si yo aumento la presión con la que va a salir la sangre del corazón, puedo romper una arteria. Y entonces aparece una hemorragia cerebral, ¿no? Y luego la tensión diastólica, que es importante en este caso porque es la que recibe el corazón, no puede estar nunca por encima de 80, 85, 90 ya como máximo. Cualquier persona con hipertensión tiene que intentar controlar para que tenga 130, 135 de máxima, es decir, 13, 13,5, 8, 8,5 de baja, ¿no? Esto es muy importante, por tanto, por favor, quítense de la cabeza que solo afecta a las personas mayores, que no es verdad, que no hago ejercicio porque soy hipertenso, precisamente por eso tiene que hacerlo.
Tiene que hacerlo.
Claro. Si no tengo síntomas, no tengo riesgo. Bueno, he bajado la dosis porque ya, como me encuentro más controlado, pues cuidado, por favor, la novela de miedo, de terror, es que detrás de nosotros está el asesino con la guadaña. No le demos la oportunidad. Controlemos nosotros la hipertensión.
Pues, doctor, le agradezco que hoy hayamos dedicado este tiempo a la hipertensión. Gracias a Roberto también.
Desde luego.
Muchas gracias, Roberto.
Pero me gustaría decirle, me ha dicho un pajarito que se va a presentar su libro mañana en Madrid. ¿Dónde, cuándo podemos ir?
Bueno, estás enterada de todo. Claro, por supuesto, están todos ustedes invitados. En este caso, la presentación del libro me han invitado el presidente de honor de la Universidad a distancia de Madrid, que es la UDIMA, en la que yo colaboro también como profesor de vez en cuando. Esta está en la calle General Martínez Campos 5, por lo tanto está muy céntrica, y metro, autobús, sin ningún problema, a las 7 de la tarde. Y por supuesto hay entrada libre, no tienen ustedes que pedir permiso a nadie. Soy amigo del doctor Sánchez Martos, usted entra y ya está. General Martínez Campos 5, Universidad a distancia de Madrid. Además, la presentación pues la va a hacer una gran amiga, periodista, que es Rosa Villacastín. O sea, estaré encantado de que puedan asistir todos aquellos cuantos quieran saludarme o quieran escuchar algo del libro. Muchas gracias, Nieves.
Pues gracias al doctor Sánchez Martos. Mañana en General Martínez Campos 5 a las 7 de la tarde va a presentar su último libro, que tiene mucho que ver con la prevención, precisamente.
Sí, 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 porque el libro se llama Mejor Prevenir que curar. Y en este caso, con la hipertensión, mejor prevenir que luego tener que lamentar. Así que ya saben, mídanse la tensión, por favor, no se les olvide.
Gracias, doctor Sánchez Martos. También a Roberto Macedonio. Nos dan unos minutos y enseguida recibimos aquí a la consejera de Medio Ambiente.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 9 menos 10, tenemos Partidazo. Un nuevo clásico de baloncesto en las semifinales de la Final Four. Barcelona Real Madrid.
Comienza el camino por la undécima Copa de Europa del equipo de Pablo Laso.
El partido de la Onda con el Real Madrid de baloncesto.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid directo con Nieves Herrero.
Hoy es el Día Mundial también del Reciclaje, así que vamos a dedicarle los próximos minutos a todo lo que nos rodea. Imagínense ustedes, tema energético, subida de la luz. Bueno, ¿para qué hablarles de reciclaje en general, de urbanismo sostenible? Bueno, para todo eso, en el Con Permiso de hoy, Constantino Mediavilla. Tenemos, ¿qué tal, Costán?
Muy buenas tardes, y la ola de calor, que no se te olvide.
¡Ay, que no se me olvide la ola de calor!
¿Podemos
llegaremos
quitar la calefacción de aquí del estudio?
Pues nos acompaña la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín Martín. ¿Qué tal, consejera? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Nieves. Encantada de estar de nuevo aquí.
Qué bueno. Pues es que tenemos tantas cosas de las que hablar en este Día Mundial del Reciclaje. Empecemos por ahí. ¿Qué decir del reciclaje?
Pues la verdad es que lo que hay que decir es gracias a los madrileños, porque hemos incrementado en un 50% el reciclaje del vidrio en nuestra región. Y eso es fruto del compromiso de cada uno de nosotros por hacer mejor las cosas. Un dato, solo al día se depositan 1 millón de envases de vidrio en la Comunidad de Madrid.
¿Somos los que más reciclamos, a lo mejor, de toda España?
Estamos a la cabeza. Somos los que más hemos incrementado el reciclaje en los últimos 5 años.
Uh-huh. Que no está nada mal, todo se ha dicho de paso. Hay contenedores inspirados, porque una de las claves cuando se hacen campañas de reciclaje, hay que reconocerlo, consejera, son los críos, ¿no? Yo creo que son los que además nos animan sistemáticamente cada día a decir, oye, eso no va ahí, mamá, eso no va ahí, papá, en fin,
bueno,
estas cosas, ¿no?
Bueno, son los que más saben.
No, claro, es tremendo, total, pero es que los iglús de este año estaban inspirados en una cosa cooperativa con Disney, con Ecovidrio. ¿Qué ha salido?
Pues nos hemos sumado a esta campaña extraordinaria diseñada por Ecovidrio, Disney y la Fundación Aladina para promover aún más la recogida de vidrio, y han diseñado unos contenedores pues absolutamente atractivos para los niños, porque como bien decís, nos llevan mucha delantera a los adultos y tienen una conciencia extraordinaria de lo importante que es cuidar el medio ambiente.
Y tienen como personajes infantiles, ¿no? Estos contenedores, me da la sensación, ¿no?
Entonces está Mickey Mouse el primero.
Está Mickey Mouse, está el pato Donald, están todos los personajes de Disney representados en esos contenedores de vidrio.
Mira, tengo los datos aquí. El año pasado se alcanzaron, lo avanzaba un poco la consejera, 121.000 toneladas de vidrio. De media, cada madrileño depositó en el contenedor verde 18 kilos, o el equivalente a 62 envases por persona.
Cada madrileño.
Por persona. La tendencia, que yo creo que a veces aquí es lo importante, es un poco lo que decía y en lo que incidía, dentro de la economía circular, es que tendemos a reciclar más cada año. O sea, a recuperar, a no tirar.
Sí, además es que el vidrio es una materia prima de mucha calidad, porque el vidrio es muy fácil de reciclar, es muy limpio, es muy reconocible, por lo tanto, ¿no? Facilita que las familias depositen en el contenedor adecuado el vidrio y luego se obtiene de nuevo un vidrio absolutamente disponible para dar un nuevo uso. Yo creo que la conciencia de los madrileños en el cuidado del medio ambiente es extraordinaria. Nosotros desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid es seguir en esta línea. Hemos incrementado un 60% el presupuesto para este año 2022 en economía circular, porque sabemos que la economía circular supone cuidar el medio ambiente, supone generar oportunidades para que la industria y la economía verde se desarrollen en nuestra región, y trabajamos, ¿no?, por favorecer pues que se vaya recuperando materias nuevas como el textil, que a día de hoy todavía se recoge en pequeñas cantidades, y estamos por lo tanto tramitando una ley de economía circular que va a permitir dar ese impulso a la economía verde y señalar o, ¿no?, poner encima de la mesa incentivos para que haya más innovación, más análisis y más empresas que vengan aquí a la Comunidad de Madrid a instalarse.
Y sobre todo, que a mí me parece muy interesante en esta economía circular, en esta ley que está en proceso de información, me parece, en este momento, ¿no? No sé si hemos avanzado
hasta
algo.
Hasta el 26 de mayo lo tenemos.
Lo importante que es que se generen industrias y empleos asociados, ¿no? Porque cada vez se nota más que hay mayor demanda. Incluso esa innovación a la que usted se refiere, ¿no? Incluso las nuevas generaciones se apuntan y estimulan para especializarse en temas medioambientales.
Sí, porque lejos de catastrofismos o de negacionismos, lo que hay detrás del cuidado del medio ambiente es una oportunidad de hacer las cosas mejor y de hacerlo con empresas que crean empleo y que dan oportunidades para todos. Hoy el cuidado del medio ambiente no es solo plantar árboles, es reciclar adecuadamente cada una de las materias, es invertir en proyectos innovadores que tengamos un uso más eficiente de los recursos, es apostar por la biomasa, es apostar, ¿no?, por los recursos forestales y desde luego también por las nuevas tecnologías. Estamos trabajando para disponer en la Comunidad de Madrid de una planta de hidrógeno verde absolutamente pionera que vamos a instalar en la estación de depuración de Canal de Isabel II situada en Pinto y que va a utilizar agua que ya hemos usado los madrileños para generar hidrógeno verde. Por lo tanto, tenemos que conjugar toda aquella industria avanzada, todo el análisis que se puede hacer en nuevas técnicas y nuevas metodologías para aplicarlos a los recursos naturales que ya estamos utilizando y que necesitamos recuperar.
Escuchaba esta misma mañana, claro, en este día del reciclaje, que se hablaba de la industria textil, que usted ha mencionado además, consejera, y realmente las cifras son estremecedoras cuando sabemos que el final de muchas de esas prendas está en quemarlas, no se reciclan. O sea, últimamente sí que se está trabajando en esto, pero quizá la industria textil se está quedando como en el pelotón, ¿no? En el final de la fila, y se tendrán que poner las pilas, ¿no? La industria
textil es clave. Por lo tanto, tenemos a todas las empresas textiles más importantes de España involucrados en proyectos para recuperar esas prendas y para darles un segundo uso. Ahora hay muchas experiencias, ¿no?, y muchos proyectos que se están desarrollando que permiten pues darle un nuevo uso, o incluso se envían a otros países, ¿no? Conocemos el caso de Humana, que recoge las prendas. Hay unas que se venden aquí en la Comunidad de Madrid y otras que son enviadas a países en vías de desarrollo, donde también por un módico precio son puestas a la venta. Al final tenemos que concienciar
de no comprarnos, ¿no?, sin necesidad ropa, ¿no?, en ese sentido.
Yo no tanto hablaría de que la gente no se compre ropa, porque las personas no tenemos la libertad de tomar decisiones, porque hay mucha empresa detrás.
Pero comprar pero ¿por qué no comprar con cabeza?, quiero decir.
Claro que sí, pero
lo importante es que aquello que nosotros adquiramos seamos capaces de darle una segunda vida, o seamos capaces de depositarlo en el contenedor adecuado, porque así otros le van a dar esa segunda vida. Esa es, digamos, la llamada a la responsabilidad, ¿no? Son muchas materias primas las que se consumen para poner en el mercado determinadas prendas, sobre todo las prendas de vestir, y tenemos la conciencia cada vez mayor de lo importante que es depositar en esos contenedores de ropa pues todo aquello que ya no vayamos a usar, que ya hay otros que se encargan de hacer esa selección, de ver qué ropa está en buen estado, qué ropa no va a servir más que para trapos y se utiliza como subproducto para generar otros productos en el mercado, y a qué ropa le podemos dar un segundo uso.
Hablaba de materias primas y está el mercado como para ver dónde adquirimos materias primas a buen precio. Yo sé que está especialmente enfadada con todo el tema de la luz, digo enfadada entre comillas, políticamente también, porque eso supone que los gastos de un presupuesto de una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid, donde usted desde su cargo pues baraja también un presupuesto muy importante, ve incrementado el gasto. Claro, ahora tendríamos que hablar de la energía alternativa. Paneles solares, ha hablado de la biomasa. ¿Dónde están incidiendo especialmente desde la Comunidad de Madrid para conseguir que el gas, que la luz, puedan no ser tan decisivas en cuanto al precio, a lo que nos cuesta a cada madrileño encender la luz y apagarla?
La competencia energética es una competencia del Gobierno de España. A las comunidades autónomas lo que nos toca es favorecer pues aquellas inversiones, poner incentivos para que vaya bajando el precio de la luz. Pero lo podemos hacer, pues por ejemplo, no repercutiendo el incremento de costes que nos supone en Canal de Isabel II el mover el agua. Lo que estamos haciendo es no repercutimos ese incremento de costes de la energía en el recibo del agua. Lo asumimos como propio, y es una cuantía no menor. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es tiene que haber una política energética clara, porque las políticas energéticas erróneas, que están muy orientadas a ese dogmatismo ideológico, lo que hacen es contraponer el desarrollo a su sectarismo ideológico, y al final con ello no contribuyen a abaratar el precio de la luz. Fíjese, el presidente del Gobierno empezó en el mes de septiembre a decir que iban a tomar decisiones para bajar el precio de la luz. Estamos a 17 de mayo. Todavía no se ha producido una rebaja del precio de la luz. ¿Cuántos meses necesita más el Gobierno? ¿Cuánto tiempo más está demorando las medidas para definitivas para contribuir a bajar el precio de la luz? Estamos en una situación insostenible que repercute en el bolsillo de las familias. Nosotros desde la Comunidad de Madrid podemos apostar por las energías renovables como lo hacemos poniendo a disposición de los ciudadanos inversiones, incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos, para el establecimiento de puntos de recarga, para la instalación de paneles solares en sus domicilios. Pero esto no es suficiente. La política energética le compete al Gobierno de España y tiene que tomar decisiones valientes,
bueno,
como la que
han
tomado.
Hay una decisión importante, que es topar el precio del gas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que parece que puede incidir de manera directa también en el precio de la luz. Depende luego a quién se le repercuta, claro.
¿Y cuándo va a llegar esas decisiones?
Pues están en ello en Bruselas.
Claro, pero ¿llevan así cuántos meses? Había unas medidas que se podían tomar desde principios de marzo, que autorizó la Comisión Europea, y era rebajar los impuestos. El Gobierno de España no ha querido tomar esas decisiones. El Gobierno de España ha querido introducir unas medidas más intervencionistas que lo que hacen es despistar al sector energético de todas las inversiones en renovables tan importantes que están haciendo. Por lo tanto, el modelo es avanzar en aquellas energías renovables, pero necesitamos mantener energías de respaldo. Un salto al vacío del modelo actual al de energías renovables, es decir, basado fundamentalmente en eólica y en la fotovoltaica, uh-huh, en solar, no es suficiente. Necesitamos tener energías de transición porque no operan las 24 horas al día. Y, por lo tanto, España es un país deficitario. Es decir, nosotros el 74% de la energía que consumimos tenemos que obtenerla comprando gas y petróleo de fuera de España. Siendo dependientes para la energía que consumimos, necesitamos tomar decisiones. Y el Gobierno lleva retrasando 8 meses la toma de decisiones. Mientras que otros países europeos han bajado ya drásticamente el precio de la luz, España no lo ha hecho. Se habla, ¿no?, de la excepción ibérica. Pues es que la excepción ibérica consiste en que en Portugal paga la mitad de la luz que España. Por lo tanto, necesitamos que el Gobierno tome decisiones.
O sea, que cree que la voluntad del Gobierno no ha sido rebajar, lo podían haber hecho y no lo han hecho en estos meses.
Lo podían haber hecho desde primeros de marzo, cuando la Comisión Europea dijo que podía rebajarse los impuestos. Es más, las comunidades autónomas sufriríamos esa rebaja de impuestos, porque parte de esos ingresos que recibe el gobierno terminan llegando a las comunidades autónomas. Y nosotros decimos, no nos importa, estamos dispuestos a renunciar a esos ingresos que suponen los impuestos de hidrocarburos, de los IVAs, estamos dispuestos. Pero el gobierno prefiere mantener de alguna manera cautivo a todos los sectores, a la industria que hace un consumo intensivo de la luz, y durante todos estos meses lo que está haciendo es ingresar por esos elevados impuestos y está dilatando la entrada en vigor de determinadas decisiones a que pasáramos los momentos más duros del invierno donde más consumo hay de energía.
Vamos a ir a las cosas de casa, que no son directamente competencia, pero lo que vamos a entrar ahora sí, solo de la Comunidad de Madrid, hablo del Distrito Castellana Norte, pero en concreto, ya cuando el proyecto consigue ver la luz después de tantos años con las tres administraciones implicadas, el Ayuntamiento de Madrid, también lógicamente el Gobierno de la Nación, el otro día nos encontramos con la presentación de esta línea de metro automatizada en la región, que a usted se le abrían mucho los ojos, porque decía, ahí estamos. Ese es
a mí me da un poco de miedo, tengo que confesarlo.
La verdad es que hay experiencias de ese tipo en Barcelona, sí. El metro de Barcelona.
Metro sin conductor, ¿no?
Sin conductor, metro sin conductor, lo hay en muchos países europeos y hay total garantía de seguridad. Estamos en un momento clave para el desarrollo de Madrid Nuevo Norte porque, como sabéis, es un desarrollo que va a transformar no solo la ciudad, sino la región de Madrid. Van a ser 5 kilómetros, es la misma distancia que hay entre Atocha y Plaza de Castilla, es decir, es como si fuéramos a duplicar el Paseo de la Castellana.
Sí, vamos a duplicar Madrid por el norte.
Y ahí van a tener una incidencia fundamental infraestructuras que vertebran el territorio. Y una de ellas es el Metro de Madrid, una infraestructura, ¿no?, que va a contar con importantes desarrollos, tres nuevas estaciones de metro. Y la otra es todas las infraestructuras de Canal Isabel II para la renovación de las tuberías y la construcción, pues por ejemplo, de un estanque de tormentas.
A usted le toca gobernar en vivienda también, le recuerdo.
Perdóname, ¿qué es esto de un estanque de tormentas?
Sí, sí.
Pues os invito un día a que lo visitéis. Son unas infraestructuras, unas instalaciones que hay bajo el suelo donde se permite la entrada de agua en el momento en el que se producen tormentas o lluvias muy copiosas. Y allí se recoge todo el agua, que muchas veces viene con las grandes tormentas muy sucia, muy acompañada de restos. Se hace una limpieza y ese agua luego se va vertiendo poco a poco hacia las estaciones de depuración y termina finalmente en los cauces.
¿Me lo tienes, Herrero?
Ay, no,
cuando
no,
vayas,
es que veo
cuando
que
vayas, llévate bañador. Una vez que sale ya limpita, ya te puedes bañar sin ningún problema. Sí. Decía que también la toca gobernar en vivienda. Mm. Y precisamente en ese macroproyecto, uno de los más importantes, por no decir el más importante a nivel urbanístico y a nivel sostenible también y medioambiental que hay ahora mismo en Europa, va vivienda, ¿no? Siempre tenemos el mismo asunto y el mismo tema encima de la mesa. ¿Por qué tan poca vivienda para alquiler? Joven, básicamente. Ahora usted me dice, pues si tenemos un montón.
Es cierto que hay una demanda de vivienda en alquiler. Nosotros estamos trabajando para incrementar esa oferta y así contribuir a contener los precios del mercado. Y la Comunidad de Madrid ha hecho una apuesta extraordinaria, dando la oportunidad a los inversores de construir sobre suelo que es público, vivienda en alquiler asequible, gestionarlo durante 50 años y ofrecerlas a los jóvenes madrileños a un precio entre un 30 y un 40% inferior al precio del mercado. Y en estos momentos estamos esperando las licencias de construcción de los ayuntamientos para comenzar a construir 5.400 viviendas en nuestra región.
¿Por qué es tan caro comprarse un piso en Madrid? ¿Por qué?
Es una cuestión de oferta y demanda. Cuando hay apetito por vivir en Madrid, cuando aquí ven que es una región próspera, que hemos hecho de la libertad nuestra bandera, y libertad significa libertad de horarios comerciales, libertad para elegir el colegio donde educar a tus hijos, libertad para elegir el centro sanitario o el médico que te va a atender, pues la gente quiere venir a Madrid. Ofrecemos esa economía fuerte y competitiva.
Pero
y cuando
las constructoras,
se incrementa la demanda,
consejera, ¿no cree que se pasan? Sinceramente, vamos, es que es carísimo. Yo me pongo en la piel de un chico joven que quiera comprar, no se lo puede ni permitir.
Pues teniendo unos precios altos de vivienda, el año pasado fuimos la única comunidad autónoma en que bajó un poquito el precio de la vivienda en alquiler. ¿Por qué? Porque estamos haciendo...
en alquiler.
En alquiler, porque estamos haciendo una política que genera suelo, que pone suelo en el mercado para que la empresa pueda construir y porque favorece un modelo de construcción de vivienda asequible
para
los jóvenes.
Ahí le doy la razón, le doy la razón. Me refiero a la compra de nueva vivienda.
Sucede
o de
lo
segunda
mismo.
Mano.
Sucede lo mismo con el alquiler que con la compra. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios se disparan. Si uno va a un ámbito rural a comprarse una vivienda, no tiene nada que ver
nada
con los
que
precios
ver.
Que hay, no en Madrid, sino en todas las grandes capitales europeas. Cuando algo es atractivo para vivir, pues los precios automáticamente son superiores a los de otras zonas. ¿Qué hacemos desde la Comunidad de Madrid? Intentar contener los precios. ¿Cómo lo hacemos?
Eso.
Poniendo más vivienda en el mercado, más suelo en el mercado y dotándonos de una regulación más flexible con menos trabas administrativas.
Como estamos hablando de Europa, quizá sea el momento de que suene nuestro primer tema musical en la recta final. ¿Lo ha reconocido? Pues un 2, que resulta que, digo, pues estamos en Europa, es Beautiful Day de U2. El proyecto de urbanismo sostenible más importante ahora mismo, diríamos, del sur de Europa, es el Arco Verde. Y a mí me gustaría saber cómo se pone de acuerdo a tantísimos municipios. Denos 2 titulares, por lo menos, de dónde estamos. Porque antes decía, no todos son árboles. Pero es que esto va a ser vertebrar en verde 50 municipios de la Comunidad de Madrid.
25 municipios.
Bueno, se lo he doblado, pues mire, póngaselo como objetivo.
Como reto para los siguientes años. Vamos a crear una gran infraestructura verde, un corredor que va a unir estos 25 municipios de la Comunidad de Madrid a través de las vías pecuarias. Van a ser 200 kilómetros que se van a poder recorrer. Pero lo importante de este proyecto no es el sistema tradicional de plantar árboles, es que se crean zonas de biodiversidad, con láminas de agua, donde pueden llegar los anfibios, las aves acuáticas, donde se trabaja con especies autóctonas, tanto de fauna como de flora, donde tenemos a todos los expertos del ámbito académico y científico trabajando, asesorándonos qué fauna puede llegar, cómo podemos plantar esos vegetales autóctonos de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto que tiene mucho futuro.
Y 8 años, ¿no? En 8 años.
En 8 años. Llevamos ya ejecutados 51 kilómetros de Arco Verde, trabajando en 10 municipios concretos y seguiremos implementándolo hasta completarlo.
Hasta 200 nieves, fíjate, todo lo que nos queda por caminar.
Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando.
Es que la consejera, una de las cosas que le gusta si se pierde por ahí es caminar por la sierra, ¿no?
Así es, me encanta.
Sí,
siempre
creo
que tengo,
que es muy andarina, ¿no?
Siempre que tengo ocasión. Y además, como tengo perro, lo hago con mayor gusto porque siempre acompaña, ¿no?, en esa caminata. Y la verdad es que soy una persona muy de campo. Me he pasado siempre mi infancia en un pueblo y, por lo tanto, para mí el contacto con la naturaleza lo necesito. Es donde recargo yo mis pilas.
¿Y cuando sale, con quién habla más? ¿Con el perro o se encuentra por ahí con viandantes? Y porque lo...
Sí, señora consejera, mire, sí, ¿qué tal?
No, o el perro, ¿cómo se llama su perro?
Se llama Nala, es una perrita.
Nala, una perrita. Nala.
Pues la verdad es que una vez dando un paseo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con nuestros perros, efectivamente, no dábamos 2 pasos sin que la pararan para saludarla, para felicitarla, para animarla por su valentía y su buen hacer durante la pandemia.
Ahora que cita a la presidenta, que no la he citado yo, no sé si sabe que tiene un congreso del Partido Popular viernes y sábado, igual lo tiene agendado usted también. ¿Qué espera de esta nueva etapa? Porque está claro que Isabel Díaz Ayuso va a dirigir los destinos de del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, sí o sí, con un aval tremendo. ¿Pero qué espera de ese congreso?
Pues conseguir llevar las medidas liberales y la ilusión a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. En un año tenemos elecciones municipales. Y el propósito de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que será presidenta del Partido Popular de Madrid, es llegar al gobierno de esos ayuntamientos para todas estas medidas de prosperidad, de generación de empleo y de riqueza que llegan también a los ayuntamientos de nuestra región.
Aprovechando que está la consejera de Medio Ambiente, está el emir de Qatar en España, ha sido recibido con todos los honores, incluso las llaves de esta ciudad. Es una visita muy esperada. Qatar tiene las terceras mayores reservas de gas licuado. ¿Sacaremos algo para Madrid de esta visita? ¿Qué espera la consejera?
Pues yo espero que el gobierno de Sánchez no hierre en su política exterior, porque hemos tenido experiencias que nos están costando muy caras, ¿no? Lo hemos visto con Argelia y con la llegada de gas a través del gasoducto de Argelia. Teníamos dos gasoductos que alimentaban España y ya tenemos uno, y además a un precio mucho más caro. Por lo tanto, la política exterior de España tiene una incidencia clara en nuestra política diaria, en el gasto y en el consumo de las familias y en el poder adquisitivo de los hogares. Espero y deseo, ¿no?, que la política exterior esté a la altura de lo que los españoles necesitamos.
Bien, pues ha sido un gusto tener aquí a Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y también Agricultura. Siempre se nos queda corto.
Tenemos que volver. Hasta Alejandro Sanz.
Paloma, hasta la próxima. Que hablemos, por ejemplo, de agricultura, que me parece que merece un lugar aparte. Pues gracias, Constantino Mediavilla, gracias a la consejera y a todos ustedes, que hemos terminado por hoy, pero mañana a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Disfruten de esta calurosa tarde en todos los sentidos. Adiós, amigos.